11:30, 10:30 en Canarias. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, con visita y con entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. A Julen Lopetegui. Hola, Julen. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Un personaje que ha vivido un año 2018 tremendo, absolutamente tremendo, del que espero que nos hable esta noche. 115 días después de ser destituido como entrenador del Real Madrid. Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español. Hablaste hace 6 días en la BBC con Guillem Balaguer. Hoy lo haces aquí. ¿Por qué 115 días después por fin habla Lopetegui?
Bueno, hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo. No pude cumplirlo cuando era entrenador del Real Madrid y hoy estoy cumpliendo mi parte del compromiso.
¿Ya estás bien o todavía hay duelo dentro de Lopetegui?
No, estoy bien. Yo soy un entrenador que está mirando el futuro con mucha ilusión, con muchas ganas, como cualquier entrenador que está sin trabajar. Con inquietudes y también dedicando gran parte del tiempo a algo que lógicamente los entrenadores tenemos muy descuidado muchas veces mientras estamos en activo, que es la familia.
¿Has estado muy tocado?
No, la palabra tocado no. En nuestra profesión exige estar preparado para todas las circunstancias y he tenido pues la suerte de poder entrenar en dos retos magníficos, en dos situaciones, en dos sitios extraordinarios y uno tiene que estar preparado para que las cosas salgan mejor o regular y que porque nuestra profesión es lo que lleva, es lo que tiene. Tienes que estar preparado, tienes que estar saber asimilarlo y saber convivir con estas situaciones con cierta naturalidad. Forma parte de la vida del entrenador.
¿Qué fue peor, lo de la selección o lo del Madrid?
No, son dos cosas. Yo prefiero decirlo, fueron dos experiencias extraordinarias como entrenador. Primero tuvimos 2 años de periplo como seleccionador, donde disfrutamos una barbaridad, donde conseguimos los objetivos, creo que de manera más brillante, y donde bueno, llegamos al Mundial con una ilusión fantástica y con creo que muy preparados. Y bueno, y luego pues en el periplo del Madrid pues duró menos de lo que hubiéramos querido, evidentemente, pero también lo recojo como una gran experiencia como entrenador, donde en todas las experiencias tratamos de aprender y sacar siempre el lado positivo.
Bueno, pues dime entonces si fue peor aquella noche de Krasnodar o la noche del lunes cuando te leen el comunicado de destitución del Real Madrid. ¿Qué noche fue peor?
Bueno, son situaciones que a uno le hacen más fuerte en la vida y que te ayudan a seguramente a tener la piel más dura, porque es de lo que se trata. Y insisto, yo las llevo con bastante naturalidad. Yo sé cómo funciona nuestra profesión y sé la exigencia y sé la expectación que se levanta en determinadas situaciones, como no puede ser de otra manera, y uno tiene que entender esa parte con cierta naturalidad, sin dramas y sin tragicomedias.
¿Cuál fue más injusta?
No voy a valorar las decisiones que en un momento no las tomé yo. Yo valoro mis decisiones y soy responsable de mis actos. Nosotros, te insisto, hubiéramos querido haber... porque luchamos muchísimo, tanto mi cuerpo técnico como yo, como todos los jugadores, haber disputado un Mundial que nos hacía muchísima ilusión. Bueno, por las circunstancias que todos sabemos no pude ser y luego por supuesto que nos hubiera gustado haber podido terminar la temporada en el Real Madrid para conseguir los objetivos que teníamos, tampoco pudo ser y uno tiene que, insisto, mirar para adelante.
Has puesto la máquina de automática, ¿eh? La respuesta automática porque no
a mí, ¿qué? La hemos puesto al mismo tiempo, tío.
No, me has puesto la máquina de respuesta automática porque es una pregunta muy sencilla, es sí. Saber si fue peor la noche de Krasnodar o la noche de Madrid.
No, pero no trato de comparar.
¿Qué te impactó más? ¿Qué te conmovió más por dentro? ¿Qué te cambió más la vida? ¿Qué fue más duro para ti de asimilar?
Sí, pero insisto, no quiero enfocarlo desde el aspecto de aparecer como una situación de trágica. Yo prefiero dar una normalidad. Evidentemente la situación de Krasnodar no es tan normal, es más extraña, porque al final que un entrenador salga o no salga de un equipo es algo más habitual, ¿no? Y lo otro fue una circunstancia seguramente diferente. Son circunstancias diferentes, situaciones difíciles, que insisto... las miró hacia atrás, las miró dejándolas en el pasado y aprendiendo de ellas y creyendo, además, sinceramente, que son situaciones en las que uno pues se hace un poco más duro, se hace un poco más fuerte y que fue parte de nuestra profesión y de la vida.
Todo este tiempo, sobre todo los primeros días, cuando a uno le echan como entrenador del Real Madrid, ¿sale a la calle o trata de protegerse y estar más encerrado en casa? ¿En tu caso qué hiciste?
A ver, es cierto que uno cuando no está con mucho ánimo y es algo lógicamente muy reciente, pues al final te refugias en, un poco en la familia, lógicamente pues es lo que todos hacemos, pero luego poco a poco se va todo incorporando a la vida con naturalidad, como tiene que ser. Es así, no hay, insisto, no, yo no lo veo desde ese lado tan, tan oscuro y tan negativo, lo veo como una parte de la vida de un entrenador, en más de un entrenador, donde lógicamente acometes retos de élite y poco más, ¿no?
¿No hay nada de lo que te arrepientas?
Esa es una pregunta trampa. En la vida todos tenemos situaciones. Pudiéramos dar un review a las cosas, lógicamente todos.
El bar de la vida.
Ya, claro, pero sí, pero no. Lo que sí te puedo asegurar es que todas las decisiones que uno ha tomado, y eso tengo la absoluta certeza, en cada momento de mi profesión y de mi vida, las hacemos desde la máxima honestidad y la máxima responsabilidad. Y después de haber pensado mucho qué es lo mejor para cada momento. Eso es lo que te puedo contestar. Ahora, evidentemente, como tú dices, con el bar, si le das la vuelta y tal, y dices, bueno, pues aquí en vez del primer palo hubieran defendido el segundo, porque me ha metido con el segundo, claro, pero eso es trampa.
Con el VAR de la vida, a lo mejor en el Mundial te podrías haber callado que habías firmado por el Real Madrid y seguir entrando a la selección española y comunicarlo al final. ¿Habrías hecho?
Bueno, a eso ya te he contestado con lo que te he dicho antes. Es decir, en cada decisión que tomamos, siempre lo que tratamos de darle prioridad absoluta es a la honestidad. Es decir, nosotros en cuanto tuvimos, ya lo he explicado alguna vez, cuando tuvimos que tomar la decisión que era lo mejor después de haber tomado una decisión de que lógicamente marcaba el futuro mío después del Mundial, después del Mundial, pues entendíamos que lo mejor era ser transparentes y decirlo y rápidamente, porque entendíamos que era lo más honesto para todos los actores del Mundial, para todos, jugadores, staff técnico, federación e incluso creo que aficionados, pero además estábamos convencidos que hubiera sido
Lo podías haber hecho perfectamente, compaginar ser entrenador del Madrid y de la selección española durante ese Mundial.
No, en ese momento eras el entrenador de la selección española, punto.
Pero ya del Madrid.
Pero por eso digo que las responsabilidades son de una en una, y la responsabilidad en ese momento era ser seleccionador, enfrentar o confrontar o atacar un Mundial que nos hacía una tremenda ilusión y por el que estábamos muy preparados y por supuesto que nos sentíamos absolutamente capacitados para poder desarrollar nuestra única responsabilidad y nuestra única función en ese momento, que era acometer ese Mundial.
Los jugadores del Barça se lo tomaron con esa naturalidad con la que dices tú, esa profesionalidad, ¿les pareció bien que el seleccionador fuera entrenador del Real Madrid?
Los jugadores, no, los del Barça, todos los jugadores.
No, pero digo especialmente los del Barça, ¿no?
Pero yo te hablo de todos. Todos tuvieron una actitud fantástica y entendieron perfectamente una situación totalmente normal dentro del mundo del fútbol y mucho más fácil de asimilar de lo que todo el mundo puede pensar. Los jugadores, tanto los jugadores como yo, teníamos esa gran misión que era la de hacer un gran mundial e ir a por el título, que era lo que todos queríamos. Y por supuesto que en el camino no nos íbamos a dejar absolutamente nada al margen del futuro, de lo que conllevara el futuro tanto de los jugadores como del entrenador una vez que terminara esa misión,
¿no? Dijiste en esa entrevista de la BBC que los partidos de la selección española que no pudiste verlos, que te podía un poco la emoción del momento que habías vivido, el shock de la destitución y todo eso.
Sí, es cierto.
¿Los del Real Madrid?
He visto algunos sí, otros no. Me ha pillado, también he viajado mucho, he visto muchas ligas, he estado viendo mucho fútbol por todos los sitios. A veces me ha cuadrado donde he podido ver algunos partidos y otros no.
¿Los siguientes los viste? Los siguientes, justo después de tu destitución, ¿te preocupabas por ver si cambiaba algo en el equipo o no? ¿O preferías...?
No. Hay una cuestión que es importante. Mientras tú eres responsable de algo, depende de ti, evidentemente, entonces sí le tienes que dedicar mucha energía. Una vez que ya no estás, lógicamente, uno ya no es responsable ni le dedica esa energía. Dedicas la energía a otras cosas, seguramente a preparar tu futuro, a intentar, lógicamente, aprender de las experiencias, a buscar nuevas situaciones, a crecer como entrenadores, que es lo que tratamos de hacer todos los entrenadores mientras estamos en un momento de receso y poco más, pero no especialmente, no miras hacia los partidos del equipo donde has estado pensando esto, pensando lo otro. No, tú ya no eres entrenador y lógicamente la responsabilidad compete a otro compañero, ¿no?
No hay nada de rencor, absolutamente nada, ni de no sé, de revancha personal hacia gente que haya tomado la decisión dentro del Real Madrid.
No, el rencor creo que es un sentimiento absolutamente baldío.
¿Tú, por ejemplo, quieres que el Madrid gane la Champions?
Hombre, pues, evidentemente yo lo que tengo al Madrid son dos cosas. Una es un gran agradecimiento por haber tenido la oportunidad de entrenar a un equipo extraordinario, y fue una experiencia sensacional, y lógicamente tengo un cariño intrínseco a todos los que han sido mis jugadores, faltaría más.
O sea, ¿quieres que ganen la Champions?
Yo evidentemente les deseo lo mejor.
¿Mantienes contacto con algún jugador del Madrid?
No, en su momento lógicamente tienes el contacto residual cuando sales y lógicamente el cariño mutuo que te puedas procesar, y luego a partir de ahí cada uno sigue su camino, lógico y normal.
El martillo pilón que tienes sobre la cabeza, no sé, a nivel de crítica o incluso a nivel de público o de socio del Madrid, ¿es el tema Vinicius? ¿El tema de por qué no tiraste de un jugador que luego con el paso de las semanas ha emergido en el equipo y se ha destacado como un buen futbolista?
No, las cosas necesitan su tiempo y sus momentos, y normal, y las cosas salen cuando tienen que salir, y él estaba, como otros chavales jóvenes, en un periplo de adaptación, una situación donde, lógicamente, para que tú puedas desarrollar muchas situaciones que uno tiene en la cabeza, evidentemente, el factor tiempo es tremendamente importante, como se puede demostrar en cualquier profesión, incluida la del fútbol, claro.
O sea, ¿me estás diciendo que iba a jugar entonces?
Es evidente que es un jugador que estaba en la plantilla, porque lógicamente formaba parte de la plantilla, y mientras no venía convocado con nosotros, pues él jugaba en su momento con el segundo equipo, pero también es un jugador que participó activamente con nosotros en algunos momentos, y seguramente en el futuro, depende de lo que él nos hubiera transmitido y lo que él se hubiera ganado en el campo, lo habría hecho, claro que sí, como cualquier otro jugador.
Participó poco, ¿eh? 18 minutos, sí, en 14 sí, partidos.
Sí, pero insisto, te digo de dónde venimos, el tiempo que estuvimos, y las temporadas duran 10 meses.
¿A ti te dijeron que había que cederlo antes de que empezara la temporada?
Bueno, el jugador entendimos que era bueno que estuviera con nosotros. Creo que después de venir de otro país, de otra cultura y de otro, y en un momento de juventud, era bueno que entrenara en el día a día y que esa experiencia la tuviera muy cercana a nosotros, ¿no? Y lo que estábamos tratando de hacer. Y los tiempos, insisto, los tiempos aparecen cuando aparecen, y uno lo que tiene que hacer es estar atento cuando aparezcan y lógicamente tratar de aprovecharlo. Y el de él y el de otros compañeros, pues seguramente, pues como ha sido así, pues llega o llegará. Es así el mundo del fútbol. No se puede acometer en mes y medio lo que tú puedes hacer en 10 meses, ¿no?
O sea, cuando le ves hacer un buen partido, no se te clava un alfiler en el cuerpo.
No, por favor. Él es un buen jugador, como todos los jugadores del Real Madrid, y un chico con una juventud extraordinaria, con una mentalidad fantástica, y seguro que tendrá un futuro sensacional, por favor. Claro.
Isco dijo, yo creo que una semana más o menos antes de que el Madrid te destituyera, que sería una locura destituir a Lopetegui. Me parece que fue más o menos literal así la frase. Sería una locura.
Que si echasen a Lopetegui, sí, tendrían, sí, que echar a todos.
Sí, está aquí Melchor. Y desde que tú te has ido, ya ves la situación de Isco. Él te apoyó públicamente. ¿Tú le has apoyado? ¿Has hablado con él en todo este tiempo? ¿Le has mandado un mensaje de cariño, de ánimo?
No, ya he hablado, que te he dicho antes que he hablado con algunos de ellos. Hablé con casi todos cuando nos fuimos, prácticamente todos, y luego pues con alguno, lógicamente, tienes mensaje de vez en cuando, pues cuando van las fiestas, etcétera, ¿no? O en fechas señaladas. Pero no, yo no voy a cometer ni a dar mi opinión ni a hablar sobre la situación de ningún futbolista, faltaría más, sería un irresponsable.
Él contigo sí lo hizo.
Hablaría... Bueno, pero insisto.
Él se mojó.
Pero yo estoy fuera del Real Madrid y evidentemente yo lo...
Con más razón. Imagínate lo que le podía venir a él.
Bueno, me has preguntado. Lo primero que tengo es un tremendo respeto por todas las personas que están, y lógicamente mi opinión en este caso de lo que pueda suceder o no es, para mí, es irrelevante. Lo que sí te puedo dar mi opinión sobre Isco como futbolista, evidentemente, que la conocéis y es bien de sobra conocida, que es inmejorable, ¿no?
Era tu niño mimado, tu ojito derecho.
No, niño mimado no es la palabra.
Bueno,
es
un niño mimado entre comillas, no quiero decir que le consintieran más que al resto, que no, te gustaba especialmente. Bueno, digo, Isco ha sido piedra angular en la selección y en el Madrid contigo.
Sí, por eso digo que todo es conocido lo que yo pienso como futbolista, como él, pero a partir de ahí la valoración de las situaciones no me compete a mí.
Pero no me dices si has hablado con él. ¿O si le has mandado un mensaje de ánimo?
No, ya te he dicho que puntualmente... Además, las cosas de que yo hable o no hable con un jugador son cosas mías.
Seguro, seguro.
Esas no las cuento aquí.
Vale. Pero la BBC no lo digas tampoco, ¿eh?
No.
Sobre más nombres propios del Madrid. Has hablado de Vinicius, de Isco, Ramos, Sergio Ramos. ¿Cómo fue tu relación con Ramos?
muy buena, con el capitán del equipo, un jugador además que también era el capitán en la selección conmigo y que, por supuesto, tenemos una relación muy estrecha y muy buena, como con todos los jugadores. Realmente, evidentemente, la relación siempre tratamos de que sea buena. Los entrenadores, cuando tienes que dirigir a 25 jugadores de élite, pues por mucho que tú hagas equilibrios, pues siempre hay un jugador pues que participa menos, es normal, es lógico, y más, insisto, en el tema del dato, pues cuando estás poco tiempo, cuando estás mucho más tiempo, tienes más tiempo de gestión y, lógicamente, tienes más posibilidades de hacer más cosas, ¿no? En este caso, mi relación con Sergio, que me preguntó, es muy buena.
En ese tiempo que los resultados fueron adversos, porque fueron resultados atípicos para una plantilla como la del Real Madrid, ¿no hubo nada en el vestuario, ningún roce? No, ¿todo fue perfecto, todo fue idílico en ese mes y medio, dos meses que estuviste en el Madrid?
En las situaciones...
Quiero decir, ¿tienen que saltar chispas en algún momento?
No, en las situaciones de dentro del vestuario son de dentro del vestuario, no se le cuentan nunca, aquí tampoco se van a contar, evidentemente, pero son las normales dentro de una plantilla competitiva, una plantilla exigente y una plantilla exigida, lógica y normal. A partir de ahí, insisto, los resultados, creo que los resultados de una temporada se deben analizar siempre al final de la temporada. Temporadas son muy largas, muy largas para todos los equipos.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel. Sí.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No, hablé con él, creo que hablé con José Ángel. Creo, sí.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no. No pasa nada.
Hombre, digamos que es un poco sorprendente, ¿no?
No le des más vueltas a eso, no. Simplemente, una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, hacen su camino y yo hago el mío. No hay más cera que la que arde.
Ramos volvió unos días más tarde que otros compañeros de las vacaciones de verano del Mundial. Por cierto, ¿tú crees que el Mundial te penalizó mucho? En lo que te ha pasado a ti, digo el Mundial resto de jugadores, de la condición física que hablamos ahora. ¿Te ha penalizado? ¿Has tenido mala suerte también en eso?
No, a ver, después de un Mundial donde, lógicamente, en los grandes equipos, y en este caso en concreto, muchos jugadores llegan a los momentos finales del Mundial, evidentemente los inicios de la temporada no son un tanto complejos, porque la adaptación, el ensamblaje nuevamente con la nueva exigencia de la temporada, pues hace que los momentos de forma de algunos futbolistas, es lógico y normal, vayan llegando con periplos. Por eso hablo un poco de la palabra tiempo, que es importante en todos los proyectos de todos los entrenadores, y más cuando tienes un proyecto de la exigencia del Real Madrid, porque las temporadas se desarrollan durante 10 meses y se analizan al final de las temporadas, y lógicamente ese periplo éramos conscientes de que iba a ser de una manera irregular, dependiendo un poco de cada futbolista y de cada situación, como así fue, ¿no?
¿Me puedes explicar un poco el tema de la preparación física? Hay un poco de mito, como que desde que te fuiste cambió la preparación física del equipo, bajaron las lesiones, aunque luego en diciembre hubo una plaga de lesiones tremenda, y como que ha mejorado, ha carburado mejor el equipo. Cuando lees esto, cuando escuchas esto, ¿qué te viene a la cabeza?
No, ni leo ni escucho mucho, pero vamos, te puedo decir en ese aspecto que lo que estábamos era ejerciendo la temporada, ejecutándola como la teníamos planificada y dentro de la normalidad de las situaciones que estaban estudiadas y que lógicamente estábamos tratando de evolucionar en aspectos individuales, porque algunos llegan a algunos picos de forma diferentes a otros y que seguramente esa regularidad pues con el tiempo la vas logrando, pero creo que en ese aspecto yo he tenido grandísimos profesionales en la plantilla.
¿Pintus estaba contigo? ¿Pintus?
Sí, estaba parte del staff también, estaba Oscar Caro, estaba Jaime Ayo, estaba Pepe y también Pintus, eran cuatro preparadores.
De verdad
físicos,
que pregunto porque no lo sé.
Sí, estaba.
Quiero decir que no sé exactamente, pero Pintus tenía un papel muy, digamos, secundario, no tenía peso contigo, porque cuando te fuiste, insisto, parece que como tranquilos que ahora Pintus se va a hacer cargo del equipo y esto van a ir como tiros.
No, aparte del staff técnico, como todos los demás y todos, el tiempo que estuvimos allí tratamos de sacar el máximo provecho de todos los jugadores y de ponerlos en el mejor momento de forma. Insisto, los momentos de cada uno dependen de muchas circunstancias, pero en ese aspecto no tengo ninguna duda que el equipo estaba bien preparado, muy bien preparado.
¿El equipo estaba muy bien preparado?
Sí, porque las cuestiones de ese ensamblaje de los jugadores que vienen de un Mundial y que lógicamente se van atando a una nueva situación, pues necesitan lo que te llevo diciendo bastante tiempo, ¿no? Al final necesitas tiempo, necesitas que cada jugador llegue al momento de forma, en el momento lógicamente que precisa.
¿Cuánto tiempo necesitabas?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo necesitabas? Es decir, yo sé que lo ideal es una temporada, pero en realidad cuando a ti te echan, tú en tu cabeza dices, joder, si me hubieran dado 2, 3, 4 partidos más, un mes y medio más, esto habría sido distinto, lo habría remontado. ¿Cuánto tiempo necesitabas para que eso cambiara?
No es una cuestión de ponerle una fecha al tiempo. Un entrenador lo que trata de hacer es lo que siente, lo que quiere transmitir, y trata de sacar el máximo provecho de las plantillas que tiene. Lógicamente, insisto, los análisis de las temporadas se deben de hacer siempre, o son a final de temporada. En este caso, pues mira, no hemos tenido la fortuna de poder disputar el tiempo que hubiéramos querido compitiendo, y no es una cuestión de ponerle un mes más, un mes menos. Evidentemente, cuanto más tiempo tienes, más cosas puedes desarrollar y más decisiones puedes tomar, y lógicamente más se puede analizar el trabajo de uno, ¿no?
Después del Barça venían una serie de partidos que los llamamos partidos cuesta abajo, ¿no? O sea, había un mes de competición mucho más llevadero para ti. ¿Pediste en algún momento esa clemencia o no? ¿O el último día fue imposible negociar una continuidad con el Madrid?
No. Sí, al final, insisto, ellos tomaron una decisión y yo la tengo que respetar. Aunque, lógicamente, me hubiera gustado, claro que sí, nos hubiera gustado tener más tiempo, claro que sí.
Cuando lees la nota de los 8 balones de oro y la desproporción que había entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos, ¿qué piensas?
No, ya contesté con mi comunicado. Pienso que estoy agradecido al Real Madrid por la oportunidad que me brindaron y que ha sido una experiencia muy gratificante, a pesar de los sinsabores, lógicamente, de no poder llevar a cabo nuestro trabajo durante toda la temporada. Poco más, te puedo contestar.
Lo que te iba a preguntar de Ramos, el que piense, joder, es que ya está, Ramos llega más tarde que el resto de compañeros a la pretemporada. Ya le está dando a Ramos las llaves del vestuario, Lopetegui. Ya está sucumbiendo ante el gran capitán, como la mayoría de entrenadores. ¿Qué les dices a los que piensen que Ramos manda mucho en ese vestuario y en ocasiones uno, más incluso que un entrenador?
No, pero uno no es responsable de decir las cosas a las personas. Tú eres responsable de lo que le tienes a tus futbolistas y lo que tú haces y por qué lo haces. Y las cosas y las decisiones que tomamos los entrenadores, en este caso nosotros, el cuerpo técnico y yo, es evidentemente porque consideramos que es la mejor gestión de los momentos. Cada jugador y cada momento de cada jugador, pues lógicamente lo analizamos y tomamos las decisiones, pero no pensando en beneficiar a este o perjudicar a este, no, ni mucho menos, al contrario, ¿eh? No se toman por capricho las decisiones, son analizadas, estudiadas y lógicamente ejecutadas en base a lo que uno considera que es mejor para la plantilla. Sí.
¿Lo habías escuchado eso, de que Ramos mandaba más que tú en el vestuario?
Pero pero te lo digo en serio, si yo tengo que estar pendiente de escuchar todo lo que se habla, se dice, al final pierdes tu foco principal, que es trabajar hacia dentro de un vestuario. Creo que los entrenadores estamos, lógicamente, somos conscientes de la repercusión de las decisiones que toman más en un equipo como el Real Madrid, pero a partir de ahí, cada decisión que tomas, cada cuestión que hacemos, lógicamente la hacemos pensando siempre en el bien de la plantilla y siempre analizando lo que pasa, como cualquier otro entrenador, claro.
Cuando te enteras que no vas a tener a Cristiano esta temporada, que es más o menos nada más que llegas al Real Madrid, ya te dicen que no vas a, que casi seguro no va a estar Cristiano, ¿no? O sea, ya te lo dicen la primera semana, prácticamente.
Sí, más o menos la primera semana nos dejan claro el tema, sí.
¿No pides un crack? ¿No dices, oye, pues si se va un tío que mete 50 goles, habrá que fichar uno que meta por lo menos 30? O sea, ¿no pides un crack?
No, a ver, cuando lógicamente sabemos que él no va a estar, lo que tratamos es de mirar, de poner el foco en las cosas que controlamos nosotros. Nosotros lo que entonces íbamos a controlar, la plantilla que teníamos. A partir de ahí, la responsabilidad de fichar o no fichar no es nuestra.
Ya, pero y las nosotros, consecuencias recaen sobre ti, Julen.
Bueno, pero yo creo que, y lo dije y lo sigo diciendo, nosotros creo que teníamos un buen equipo, una buena plantilla, y estábamos tratando de hacer un buen equipo. Nos hubiera gustado haberlo hecho, evidentemente, y
pero
estábamos convencidos
50,
de hacerlo.
50 goles esa plantilla, ¿eh?
Sí, pero no. Además, es una cuestión que si en su momento no lo dije, evidentemente no lo voy a decir ahora.
¿Es por orgullo, entonces, más que por...?
No, es por nada de eso. Simplemente es por que creo que es lo que debo de hacer. Si en su momento no dije nada, no tiene sentido que ni diga nada ahora.
¿Fuiste poco exigente?
No, yo soy muy exigente, pero con exigente con mi plantilla.
Digo, con el club, con Florentino.
No, pero no va por ahí tampoco, insisto. Yo estaba convencido que el equipo que y la plantilla que teníamos era una plantilla capacitada, y la sigo pensando, para acometer todos los títulos.
Sí, pero esta plantilla, creo que fueron 6 victorias, 2 empates, 6 derrotas. O sea, ya sé que me vas a decir lo del tiempo y todo eso. Bueno, sí, no, pero había síntomas que se repetían. Por ejemplo, le costaba mucho hacer gol a este equipo.
Sí, pero sí, bueno, evidentemente el tema de los goles, todos sabemos cómo funciona. Es muy difícil en el mundo del gol es crear ocasiones. Un equipo como el Real Madrid, los grandes equipos, si tú generas muchas ocasiones, puedes tener momentos puntuales, pero antes o después, lógicamente, eso se va a revertir. Durante una temporada las cosas se balancean y se equilibran durante 10 meses. Hay momentos de una temporada donde, si tú coges un mes y medio o 3 semanas de competición, pues sí puedes tener ese tipo de situaciones, que creo que las pasan todos los equipos, sinceramente. Os insisto que las temporadas son muy largas.
Contigo el Madrid hizo un partido increíble el día de la Roma en el Bernabéu. ¿Tú escuchaste elogios ese día? ¿Fuiste consciente de todo lo que se había comentado después del partido de la Roma?
No, tampoco soy muy consciente. No escucho mucho las críticas, ni escucho tampoco me te paras. Cuando estás entrenando a un equipo como el Real Madrid, estás pensando al día siguiente en el siguiente partido. Pero hicimos un buen partido, sí, es cierto, hicimos más de un buen partido.
Mira, perdona, quiero que escuches cómo sonaba un programa como este, la noche en la que el Madrid le ganó a la Roma en el Bernabéu, como muestra, ¿eh?
Yo he tenido la misma sensación de que el fútbol lo tenía el Madrid. Pero vamos, una altura grandísima, grandísima la altura del juego de Madrid.
Bueno, yo sí creo que como fútbol, el más bonito que se ha visto, incluido las 3 Champions de Zidane, incluido la Copa de Europa que ganó Ancelotti, como fútbol de un partido a 90 minutos, yo jamás había visto a un Madrid más combinativo, con más llegada, más asociativo.
Hoy le hemos visto ganar desde el fútbol, o sea, con una autoridad aplastante, con una velocidad, con un ritmo que yo todavía no se lo he visto al resto de equipos en lo que llevamos de Liga y en esta primera jornada de la Champions.
Yo creo que hoy ha rozado la perfección, o sea, es que es muy difícil, o sea, es que es un Madrid ilusionante lo que hemos visto hoy, o sea, es impresionante.
Estáis muy en línea con varios amigos de barcelonistas que me llaman y me dicen que tienen una especie de batalla interna con ellos mismos, porque claro, tantos años hablando del buen fútbol, y dice, coño, ahora nos tenemos que hacer del Madrid.
Y 20 y pico días después te echaron.
Bueno, por eso te digo que no...
¿Qué pasa? ¿Me puedo explicar qué pasa en ese tiempo?
Por eso el buscarle muchas explicaciones a las cosas a veces es malgastar palabras. Es decir, yo la explicación que te he dicho es la que pienso realmente, que es definitiva, que es la cuestión, lógicamente, del tiempo. Tú vas a necesitar para consolidar una serie de cuestiones futbolísticas y etcétera, que bueno, pues que conseguimos en ese partido y en algún otro partido, que creo que nos acercamos también a una muy buena... a muy buen rendimiento, pues necesitas evidentemente tiempo, y en el camino pues suceden cosas, y más cuando es un momento nuevo donde venimos de situaciones que antes te he explicado un poquito, pero bueno, no pudo ser y ya está, no hay que darle muchas más vueltas, pero es cierto que de un momento al otro en el fútbol pues pasan 20 y pico días. Bueno, pues es el fútbol, el mundo del fútbol es así, hay que aceptarlo, aunque lógicamente uno tenga o pueda o tenga el derecho a decir que me hubiera gustado evidentemente tener más tiempo, claro que sí.
En el partido del Camp Nou, cuando ves que van cayendo los goles, ¿qué se siente por dentro? Dices tú, esto se está acabando, se está yendo mi oportunidad.
No, en ese momento no estás pensando eso. ¿No? Estás pensando que cómo puedes ayudar al equipo, lógicamente. Mientras dura un partido estás pensando en el campo y en intentar ayudar a tu equipo. Y por momentos, si teníamos la sensación además que teníamos y tuvimos el 2-2 muchísimas veces y que éramos capaces de dar la vuelta al partido, luego evidentemente se rompió porque la contundencia al final del rival y lógicamente el no acertar con la portería contraria sucedió, pero tuvimos la sensación de estar capacitados para dar la vuelta al partido en muchos momentos del mismo.
¿Crees que has estado marcado por la mala suerte?
No, al final no me quiero refugiar en nada, porque quiero tomarlo con mucha más naturalidad. En un momento dado, no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar una temporada completa que es lo que hubiéramos querido, y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente cada uno tendrá su opinión. Yo estoy intentando dar la mía con todo el respeto del mundo, pero evidentemente la mía. Y la mía es que estábamos muy ilusionados, creíamos que estábamos evidentemente trabajando bien, sabiendo que en las últimas 3 semanas las cosas no habían salido a nivel de resultados, generando muchas ocasiones de gol, evidentemente fallando muchas y teniendo la sensación de que eso no iba a ser repetitivo durante el año por la calidad evidentemente de muchos jugadores, ¿no?
¿Ya te sorprendía cómo estaba Marcelo en el arranque de temporada? ¿Sabías que iba a ser un año difícil para Marcelo?
Bueno, Marcelo, los últimos tres partidos que estuvo con nosotros marcó tres goles. Teníamos la sensación de que estaba cerca de su mejor versión. Estamos tratando de ayudarle a que nos ayudara, ¿no? Y en eso estábamos. Poco más te puedo decir.
De todas las decisiones que tomaste, ¿crees que hay alguna que haya dolido dentro del club? Decisiones, digo, desde el punto de vista de alineaciones.
No te puedo contestar a eso. Yo no estoy en la cabeza de los demás, no lo sé.
Pero lo puedes sospechar.
No, pero nosotros tratamos de ser honestos con nuestro trabajo y nuestra responsabilidad.
Eso
y
lo sé, Julen, eso
nos
lo
podemos,
sé.
Nos podemos equivocar, otro o alguien puede tener un gusto diferente. Eso es lógico y normal, pero en cada decisión que tomamos no tengas ninguna duda, ni por asomo, que lo único que nos mueve es buscar el rendimiento del equipo, siempre, en todos los momentos, como cualquier otro entrenador, claro.
¿Alguna vez te sugirieron que jugara alguien?
No, yo en ese aspecto no tuve el más mínimo problema y tomé las decisiones que entendía que tenía que tomar.
¿Fuiste hasta el final con tus ideas?
Sí, claro. Sí.
¿Crees que se te ha ido la posibilidad de entrenar al Real Madrid? ¿O sea, es imposible que o muy difícil que vuelvas a entrenar al Real Madrid? ¿O es una puerta que está ahí entreabierta?
No lo sé. En la vida uno nunca sabe lo que le depara el futuro, la propia vida. Uno lo que tiene que tratar es de dar pasos hacia adelante, de asumir las cuestiones que uno ha experimentado para crecer, para mejorar. Y el tiempo y la vida dirá qué es lo que nos depara el fútbol. Y tenemos, lógicamente, mucha ilusión por el futuro y por seguir trabajando, que es algo que nos apasiona, y por seguir intentando dar guerra al mundo del fútbol, claro que sí.
¿Y en la selección? ¿Lo mismo?
Te digo lo mismo, exactamente.
¿Aunque Rubiales sea presidente de la federación?
No, yo te he dicho yo que no voy a personalizar ni a hablar de otras personas, insisto, yo...
¿Sería seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Bueno, esa es otra pregunta también que... No, yo no digo de hasta o no de ver nunca, y menos en una situación profesional que sabes que el mundo del fútbol y la vida da muchas vueltas. Actualmente está, creo que el puesto de selección está perfectamente cubierto por Luis Enrique. Creo que además lo va a hacer fenomenal y aprovecho desde aquí para desearle muchísima suerte.
Cuando escuchas ahora que Florentino y Rubiales no tienen ningún problema en hablar entre ellos y que mantienen una comunicación, no piensas, joder, al final aquí el que ha salido quemado he sido yo.
No, qué va, no te pasa nada.
Eres un santo caído del cielo.
Es la vida. No, qué va. Tengo mala leche.
¿Lo ves todo? No. ¿Sí?
Sí, joder, claro que sí.
Te han echado y dices, no, sí, lo han hecho. Y, hombre, yo soy aquí, me han hecho más duro no, y tal. Al final parece que te han hecho un favor. No. Es como si hubieras ido a un coaching y te hubiera dicho, mira, te vamos a dar un año 2018 que es cojonudo. Vas a ir al Mundial, 5 días antes te van a echar y luego vas a coger al equipo de tu vida y te van a echar al mes y medio.
No, pero ahí
no. Y tú tienes que decir, muchas gracias, pues es una experiencia fantástica.
Es mucho más sencillo que eso. Si tú no puedes cambiar el pasado, ¿para qué te vas a pelear con él? Saca provecho y mira por el futuro, ¿no? Que es lo único que puedes cambiar, es la realidad. Pero para mí, para ti, para todos.
Sí. ¿Vas a ser más desconfiado ahora cuando vuelvas a trabajar?
No. Intentaré que no. Me gusta confiar en la gente. Intentaré que no.
¿Vas a cambiar algo?
Me imagino que depende del equipo que vaya. Es decir, los entrenadores estamos también muy expuestos a la plantilla que tenemos, a los objetivos de los clubes para tomar nuestras decisiones. Y entonces depende de dónde vaya, pues y trataremos, matizaremos alguna cosita, seguro que sí, dentro de nuestra idea y nuestra filosofía, que es la que nos, en la que creemos y en la que realmente nos sentimos cómodos, ¿no?
¿Quieres ir a la Premier?
Bueno, el es una liga extraordinaria, igual que la liga española, y donde además hay... Es cierto que hemos visto muchos partidos en directo ahí, cuando fuimos seleccionadores viajábamos mucho y existe un ambiente diferente al resto de ligas, a nivel del ambiente del público, el respeto que se respira. Evidentemente la exigencia ha llegado a todos los lados y la poca paciencia también, porque también ves en casos en la Premier donde entrenadores pues duran poco, pero que es un lugar bueno y deseado por todos los entrenadores, incluido yo, claro que sí, igual que la Liga Española, igual que las principales ligas.
Vamos a ir terminando, pero tú veo que aparentemente en esta entrevista estás tratando de demostrar que lo has encajado todo muy bien, que ha sido una experiencia de la que has aprendido que ha sido un año difícil, pero que te ha hecho más duro y que te sirve para el futuro y todo eso.
Eso no significa que no lo haya pasado mal, ¿eh? Pero tratas de aprender de las cosas que
te vi hacer boxeo, te vi hacer boxeo. En los días posteriores a que te echaran, te vi hacer boxeo.
Un día sí.
¿Sí? ¿Quién estaba dentro del saco en tu cabeza? ¿Quién estaba ahí dentro?
No había nadie. No.
¿No había nadie?
No hace falta, no. No. Estaba tan cansado que no veía a nadie.
Ah, pensé que ibas a decir que había tantos dentro que no me podrías decir uno solo. Nah. Te quería preguntar, tu familia, ¿cómo la ha encajado?
Bien, mi familia trata de...
O sea, tus hijos son jóvenes.
Sí.
Tus hijos tendrán un poco más de chispa que tú. O sea, no te dirán, menudo cabrón este, papá, ¿por qué vas a la radio y hablas tan bien de la gente cuando te han hecho la vida imposible? No me digas que no te dicen eso.
Mis hijos, lógicamente, lo que quieren es ver a su padre feliz y lo que tratan es, cuando no me ven, pues de ayudarme y de generar el contexto adecuado familiar para que su padre esté feliz. Yo es lo que estoy muy orgulloso, muy feliz de tener la familia que tengo, que por supuesto que es muy importante para pasar momentos difíciles y duros, como evidentemente hemos pasado, pero también en momentos intensos y bonitos y deseados por muchos entrenadores.
¿Pero los chavales de quién rajan más?
Nah, eso no te lo puedo decir. Si no te cuento la conversación con el vestuario, te voy a contar la de mis hijos. No. Tampoco son muy rajadores los chavales. No.
No.
Yo creo que también están educados un poco en lo que es, o tratamos de transmitirles lo que es la profesión de su padre, porque evidentemente hay que protegerlos un poco y es lógico que ellos, cuando ven sufrir a un ser querido, pues lo pasen mal también. Pero tratamos de darle un poco de normalidad a todo esto, porque tú imagínate, vas a un equipo, luego a otro y tal, pues cada año es el mismo cantar. Entonces tratamos de separar un poco la vida familiar y la felicidad familiar de la felicidad profesional.
Oye, me sorprendió eso que contaste de que cuando volviste del Mundial, del premundial, vamos,
sí,
que vinisteis en el avión, que no hablasteis ni una sola palabra.
Sí, es cierto, sí.
¿Cuántos veníais en el avión? ¿Veníais cuatro o cinco, no? ¿Tu cuerpo técnico?
Veníamos cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro. Veníamos cuatro.
¿Y no os hablasteis?
No, estuvimos 5 horas de viaje. Yo creo que estábamos tan sorprendidos y abatidos que la verdad que no. Yo sí recuerdo un viaje de 5 horas donde nadie dijo nada, ¿no? Y tampoco nadie durmió nada, ¿no? Pero bueno, es una experiencia también más que nos llevamos para el recuerdo y que está ahí y que lógicamente pues no fue agradable.
Uh-huh. Hoy han repartido los Audis del Real Madrid. No habías encargado coche, no te dio tiempo, ¿no?
No me dio tiempo.
No, es que estuve mirando la lista de repartos, digo, igual lo dejó encargado y se lo hicieron. Si se lo dieron a Solari, creo que cogió un coche.
No tengo ni idea.
Vale. Vamos a escuchar preguntas de los oyentes. Están mandando muchos mensajes. Alberto Arauz, ¿hay alguna pregunta para Julen Lopetegui, entrenador de fútbol?
Han llegado muchísimas, pero vamos a quedarnos con tres. Julen, te pregunta Santi. Ya te he escuchado que con Vinicius había que ir poco a poco, pero sea sincero, ¿cree que con usted habría acabado siendo titular?
No lo sé. Si se lo hubiera merecido, pues claro que sí, como cualquier otro jugador. Pero ya hemos explicado antes que es un chico con muchísimo talento, con muchísima juventud y que lógicamente estaba quemando las etapas como entendíamos que tenía que ser y que luego es cierto que se está rindiendo a un grandísimo nivel y que tiene la verdad que muy muy buena pinta, ¿no?
¿Ahora está para ser titular?
Ahí no voy a entrar, eso es cuestión del nuevo entrenador, yo no puedo valorar y puedo tener valoración pero no lo voy a decir, claro.
Álvaro le pregunta, si el próximo equipo al que entrene le ofrece la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿a quién elegiría?
Pues no será mal equipo si voy a ese, ¿no? No, si voy a ese equipo ya no tengo ningún problema, no te preocupes.
Y una más, Edu le pregunta, usted que era defensor a ultranza de Isco, ¿qué cree que ha pasado para que no juegue y sobre todo qué consejo le daría para que volviera a ser titular?
No tengo ni idea y no, además no me compete a mí dar una opinión al respecto. Y el consejo no, el consejo que daría cualquier jugador, cualquier profesional de fútbol, que es luchar, entrenar y poco más puedo decirte.
¿Pierde uno el hábito de las entrevistas?
Sí.
¿Sí?
Sí. Un poquito, cuando uno está más entrenado, pues lógicamente tienes más, está más rápido, claro.
No, pues titulares sigue costándola muchísimo sacarte, ¿eh?
No.
Eso, jode.
No creo.
Eres peor que Bartomeu. Fui a entrevistar a Bartomeu y me dijeron, no le vas a sacar ni uno, pero lo he pasado peor hoy, ¿eh?
Joder, pues ya has tenido temas para sacarme titulares.
Sí, pero si no los dices.
¿Eh?
Si saco temas, pero me rechazas todas.
No, hombre, no. Que no, te doy mi opinión.
Mira, una de un oyente que acaba de llegar, que si sigue siendo el día más feliz de tu vida, el día que te presentaron como entrenador del Madrid.
Fue un día especial. Lo he tratado de explicar también. Es cierto que cuando vinimos del Mundial, esa noche no dormimos y al día siguiente estaba en un escenario totalmente diferente. Fue un tema difícil de asimilar, tanto una cosa como la otra, y lleno de emoción. La emoción estaba muy arriba y, lógicamente, pues así se transmitió, ¿no? Y es cierto que fue un día especial, sí.
¿Pero fue el más feliz de tu vida? Bueno,
fue un día muy especial.
No sé, es que lo dijiste tú.
Ya, bueno, sí, un día muy especial. Tenía más días luego.
Ah, los ha habido más felices a lo mejor después. Vale. Y lo importante es que estén por llegar, ¿eh? Eso es lo importante. Esperemos. Que los días felices estén por llegar. Pues, Julen, te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Muy bien.
Cumpliendo aquí lo que habíamos hablado. Ah, por Bale. Joder, ¿qué quieres que le pregunte de Bale? Bale, ¿qué quieres que te pregunte? Que no es el líder que esperabas, ¿a que no?
No, yo creo que Gareth es un jugador con unas condiciones fantásticas y bueno, seguramente el tema de la regularidad con el tema de las lesiones es importante en él y en todos los futbolistas, ¿no? Pero creo que es un muy buen jugador. Creo.
¿Cómo hablabas con él? ¿En español, en inglés, por gestos?
Bueno, en Spanish.
Spanish. Sí. ¿Eh? Es complicado, ¿no? Una persona que lleva tanto tiempo aquí que no termine de adaptarse, eso también dice algo, ¿no?
Sí, bueno, ya hablaba.
Algo hablaba, ¿no? Sí, siete años... Hola, adiós, tal. Que lo dicho, que muchas gracias por cumplir la promesa. Esta entrevista estaba prevista para justo la semana que habían tomado la decisión de destituir a Lopetegui y 115 días después pues hemos hecho la entrevista. Cuando te presenten con el próximo equipo, ojalá que sea bueno, pues que haya paciencia y que te vayan muy bien las cosas.
Muchas gracias, Juan.
Y si hay un Vinicius, dale bola. Como pilles otro en tu carrera que se llame Vinicius, le vas a coger un gato desde el primer día. Como te ponga un Vinicius en la plantilla.
No te preocupes, buenos jugadores queremos todos.
Perfecto. Gracias, mucha suerte. Vale, gracias. Julen Lopetegui en el partidazo, seguimos.